Lemonada.
Yo soy Eric Álvarez. Una nota antes de comenzar. Este episodio está disponible en inglés. Estás escuchando la versión en español, lo cual significa que intentaré decir fútbol en lugar de soccer. To listen to it in English, search for the podcast My New Favorite Futbolista.
Lionel Messi fue el atleta mejor pagado en todos los deportes en el 2021. Forbes estima que el delantero argentino ganó 130 millones de dólares en el 2022. ¿Y cuánto ganó la mujer que es apodada la Messi femenina?
No tanto.
Estefanía Banini, quien fue capitana de la selección argentina en la Copa del Mundo del 2019, está luchando para cambiar la asombrosa desigualdad que existe en el fútbol profesional.
Es difícil porque muchas chicas tienen que estudiar, tienen que trabajar y tienen que hacer otras cosas para poder llegar al entrenamiento con el dinero justo o comiendo lo que pueden o de paso.
Forbes estima que Lionel Messi ganó 75 millones de dólares como futbolista en el 2022.
¿Qué puede esperar ganar una jugadora promedio?
El contrato básico para la mayoría de las futbolistas argentinas de primera división ronda en unos $40 estadounidenses a la semana.
Así es, $40 estadounidenses por semana.
Ese número estaba por debajo de la línea de pobreza en Argentina en el 2022. También está muy lejos de lo que gana el jugador de fútbol profesional masculino promedio de primer nivel. Ellos ganan alrededor del 12% más que ellas.
Es evidente que como todo, vamos a decirle negocio, porque a nivel profesional se maneja dinero y es así, pero tenés que invertir. En un negocio primero se tiene que invertir.
Yo soy Eric Álvarez y estoy acompañado de mi copresentadora, una defensa todoterreno para el equipo nacional femenino de México, quien juega para el Pachuca de la Liga MX y que funge como analista para Telemundo Deportes, y Yaneli Farías.
Gracias, Eric. Esto es Mi Mundialista Favorita, donde te presentamos a las estrellas más brillantes del fútbol y las causas por las que luchan fuera del campo.
Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with BiteClear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. BiteClear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
The spirit of performance is what defines Acura. And now, it's electric. Introducing the ZDX, Acura's most powerful SUV yet. Crafted using the same formula that brought them electrified supercars and multiple IMSA championships, the ZDX has track-tested performance that packs an energy all its own. Unlock the energy and order yours at Acura.com.
Empecemos con un contexto muy importante. Estefanía Banini fue elegida por sus compañeras como una de las 11 mejores jugadoras del mundo en el 2021, junto con Alex Morgan y Marta. Es delantera del Atlético de Madrid y de la selección argentina. Yaneli, explícanos por qué la apodan la Messi femenina.
Pues Estefanía Banini es una jugadora muy técnica, es buenísima con los pies. O sea, cuando la ves conduciendo, se te figura Messi. Pero lo que sí sé de ella es que no le gusta que le digan la Messi femenina. Igual a mí tampoco me gusta porque creo que eso le quita la visibilidad a la mujer, a lo que es ser futbolista femenil. Entonces, me gusta que a ella no le guste porque tenemos que conocerla por su nombre, que sea la Banini de Argentina, la Banini del fútbol, para que otras niñas vean tengan ese referente y que digan, ah, mira, juega como Vanini, en vez de decir, ah, es que juega como, como Messi. No, no, es tan importante tener esa visibilidad, tener esa representación, y es algo que nos da Estefanía.
Ahora, ese apodo. Tocaremos ese tema más adelante en el episodio, pero quiero traer a una corresponsal invitada muy especial. Es una ex defensa central de la selección colombiana que se ha pronunciado sobre la equidad de género en su país de origen y pasó tiempo con Estefanía. Ella va a ayudarnos a contar su historia. Bienvenida, Isa Echeverry. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí.
Isa, el tema de la equidad de género te toca muy de cerca. En el 2019, tú y tu compañera Melissa Ortiz se pronunciaron sobre la falta de recursos de la selección colombiana femenina. Cuéntanos sobre ese video viral que publicaste.
Ese video me cambió la vida. La verdad es que fue un momento en el que ya la situación en Colombia no daba para más. Las condiciones que estábamos viviendo en el día a día adentro de la selección eran muy, muy pobres, eran muy malas. Y Melissa y yo decidimos salir a contar la verdad. Dos mujeres siendo honestas, contamos que no nos estaban tratando de la misma manera ni de la mejor manera. Y la verdad es que se volvió viral. La misma federación hizo muchísimos cambios después de que nos pronunciamos. Y fue una manera de dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí la mujer en Colombia también vale y necesitamos mucho respeto.
¿Y cuál fue la respuesta a eso?
La respuesta fue todo Colombia, la verdad, reaccionó increíble. Todo el mundo empezó a decir, es imposible que las mujeres las traten así, no podemos seguir dejando que las maltraten. Y la verdad es que a la federación no le gustó mucho. No les gusta mucho cuando salimos a decir este tipo de situaciones, pero la verdad es que se vieron cambios después de tanta presión mediática. Se vieron cambios adentro de la selección, nos volvieron a concentrar, ya nos dieron mejores condiciones, aunque al final eso también me costó a mí mi carrera con la selección y fui vetada también por hablar.
Oiremos más sobre tu historia personal en un momento, pero sé que hay algunas similitudes con la de Estefanía. Escuchemos lo que aprendiste de tu conversación con ella.
Muchas gracias por aceptar mi invitación. Tengo que confesar que eres la primera entrevista de mi vida, así que de verdad, un honor y un gusto.
Agradecerte primero por la entrevista, así que un gustazo ser tu primera entrevistada.
Conozco a Estefanía desde creo que el 2014, cuando nos enfrentamos en la Copa América, pero nunca había tenido la oportunidad de entrevistarla. Conversamos cerca de una hora sobre su crianza, tener que jugar fútbol con chicos y sobre la lucha por la equidad de género en el deporte en Argentina. Y quedó muy claro que para entender dónde se encuentra Argentina en su lucha por la igualdad de trato a las jugadoras, tengo que contarles una historia de dos países, Estados Unidos y Argentina. Comenzaremos la historia en 2019.
¡USA! ¡USA!
Es el 10 de julio del 2019. La selección nacional femenina de Estados Unidos está en la ciudad de Nueva York, 3 días después de ganar su segunda Copa del Mundo consecutiva. Al final de un desfile de celebración, escuchamos a la co-capitana del equipo, Megan Rapinoe, en un podio, flanqueada por el entonces alcalde Bill de Blasio, Robin Roberts de Good Morning America, funcionarios del fútbol en Estados Unidos y, por supuesto, sus compañeras de equipo.
This is crazy. This is absolutely insane.
Esto es una locura. Esto es absolutamente loco.
Ahora nos vamos a Argentina. Es el 15 de julio del 2019. Semanas después de ser eliminado de su primer mundial en 12 años, el cuerpo técnico del equipo publica la lista de jugadoras que estarán en los siguientes Juegos Panamericanos. Hay algunas ausencias resaltantes en esa lista. Una de ellas, la capitana del equipo, Estefanía Vanini, quien ayudó a Argentina a conseguir su primer punto en la Copa Mundial. Ella no está en la plantilla y nadie puede explicar por qué. Volvamos a Nueva York. Las integrantes del equipo femenino de Estados Unidos están recibiendo las llaves de la ciudad. Los fanáticos animan a todo volumen y los funcionarios de la federación son puras sonrisas, aunque estén en el medio de una batalla legal. 3 meses antes, la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos demandó a la Federación Nacional de Fútbol por lo que llamaron discriminación de género institucionalizada. Aquí, Megan Rapinoe, dirigiéndose al entonces presidente de esa institución, Carlos Cordeiro, durante el desfile.
To the Federation, Carlos. Thank you.
A la Federación, Carlos, estuviste increíble esta Copa Mundial. Todo el mundo es abucheado. Todo el mundo en una posición de poder es abucheado.
Everybody in the position of power gets booed.
Es un momento de controversia, pero aún de celebración. De vuelta a Argentina, la situación es conflictiva. Nadie celebra nada. Horas después de publicar la plantilla del equipo, Estefanía Vanini publica algo en Instagram. La foto, un retrato de Estefanía en el Mundial, con las cejas fruncidas, visiblemente molesta. El mensaje, desde los 8 años entrenando para defender a la celeste y blanca, luchando desde mi lugar, la igualdad sin discriminaciones. El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ella sigue diciendo, el motivo de esto es muy simple. Se habló con todo el equipo que viajó al Mundial, ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos. Queremos el crecimiento real del fútbol femenino. Queremos estar a la altura de las potencias.
Lamentablemente, lo primero que hicieron fue sacarnos de la selección. Que fuimos varias las que comentamos quizás lo que podríamos mejorar.
Lo que Estefanía quería mejorar eran las malas condiciones a las que, según ella, ha estado sometida la selección argentina femenina durante mucho tiempo. En 2017, la selección masculina viajó a los partidos en aviones fletados. Ese mismo año, la selección femenina tuvo que dormir en el bus que las llevó a un partido contra Uruguay porque no tenían presupuesto para hoteles. El entrenador del equipo masculino en ese momento ganaba $176,000 al mes, mientras que el equipo femenino soportó un periodo de 2 años sin entrenador principal.
No, la vida de una futbolista en Argentina es complicada porque todavía no se pueden dedicar 100% a lo que es esta profesión. Sí hay jugadoras que pueden llegar a ganar bien, pero no es la realidad, no es lo que todas pueden llegar a hacer. Entonces es difícil porque muchas chicas tienen que estudiar, tienen que trabajar y tienen que hacer otras cosas para poder llegar al entrenamiento con el dinero justo o comiendo lo que pueden o de paso.
Soy Eric Álvarez, una vez más aquí con mi copresentadora y defensa de la Selección Mexicana de Fútbol, Yanely Farías. Yanely, cuando hablamos de estas diferencias entre la selección masculina y femenina de Argentina, ¿qué es lo que piensas, Yanely?
Pues es algo que no me sorprende porque lo que se vive en Argentina es algo muy similar a lo que se vive en México. Hay una brecha enorme entre lo que es el fútbol varonil y el fútbol femenil. Es algo que duele, triste, porque a mí me ha tocado vivir esa desigualdad. Te digo que, o sea, apenas a mis 33 años puedo vivir de ser solo futbolista. Y hay muchísimas jugadoras, no solo en Argentina, en México, en otros países, que no pueden vivir de esto. Porque hay gente, hay personas en posiciones de poder que son muy indiferentes, que no les importa el crecimiento del fútbol femenil. Cuando sabemos que están los recursos, existe el respaldo, y lo sé porque la afición del fútbol femenil es enorme. Hay millones y millones de personas que ven, que respaldan, que van a partidos, que compran boletos, y es algo que se necesita ver reflejado en el pago del fútbol femenil.
Después de esta pausa, veremos qué pasó después de que Estefanía
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Angie's List is now Angie, and we've heard a lot of theories about why.
I thought it was an eco move. Fewer words, less paper.
No, it was so you could say it faster.
No, it's to be more iconic.
Must be a tech thing.
But those aren't quite right. It's because now you can compare upfront prices, book a service instantly, and even get your project handled from start to finish.
Sounds easy.
It is, and it makes us so much more than just a list. Get started at Angie.com. That's A-N-G-I. Or download the app today.
Ella presionó compartir en esa publicación en las redes sociales.
Después de su publicación en Instagram, la reacción fue rápida y decisiva.
Nos costó estar 3 años fuera de la selección. Fueron momentos muy duros, muy tristes, porque lo único que queríamos era mejorar esta rama, era que se nos escuchase lo que necesitábamos para realmente crecer. Por parte del cuerpo técnico anterior fue dejarnos fuera de las convocatorias, de los torneos, y muchas reacciones de la gente.
Las reacciones del público fueron mixtas. La publicación recibió comentarios desde "eres una guerrera" hasta "no muerdas la mano que te da de comer". Ten humildad, eso es lo que necesitas.
Creo que uno detrás de una red social puede decir cualquier cosa, y eran por ahí muchos comentarios quizás hirientes y otros de muchísimo apoyo, de saber un poco lo que nosotras estábamos comentando, de que queríamos seguir creciendo y bueno... Siempre trato de sacar las cosas positivas, y creo que sirvió para que Argentina tenga un cambio, que podamos crecer hoy a cargo de otro cuerpo técnico.
Por eso Estefanía cree que eso que ella llama un veto funcionó, y necesitamos un contexto importante para esto.
Bueno, Macarena es futbolista, es una representante de muchas mujeres que juegan al fútbol y que hoy por hoy está luchando por sus derechos en ese ámbito, ¿es así?
En febrero del 2019, 5 meses antes del mensaje de Estefanía en Instagram, la futbolista argentina Macarena Sánchez demandó a la Federación Argentina de Fútbol y a su club, la UAI Urquiza. El club de repente la dejó ir a mitad de temporada sin ningún tipo de pago. Esto es lo que le dijo Macarena a Canal 5 Noticias de Argentina.
Ay, porque nosotras hacemos exactamente lo mismo que hacen los hombres. La diferencia es que, bueno, ellos son tomados como trabajadores.
Alrededor de un mes después de que se presentara la demanda, la Asociación Argentina de Fútbol hizo un anuncio.
Como decía Sergio, una de las primeras federaciones casi a nivel mundial en que sus jugadoras puedan ser profesionales.
Ese día se profesionalizó el fútbol femenino en Argentina, obligando a los clubes a tener al menos 8 jugadoras con contrato profesional. La AFA le daría a cada club $3,000 mensuales para cubrir esos salarios. Un mes después, el 12 de abril del 2019, Macarena Sánchez firmó el primer contrato profesional de una futbolista en Argentina, casi 100 años después de que se profesionalizara el fútbol masculino en Argentina. Entonces, cuando Estefanía hizo sus demandas, estaba sumando su voz al coro de llamados por más recursos. En medio de la reacción, no había mucho que ella sintiera que podía hacer. 2019 pasó, luego 2020 y 2021. Y nada, ninguna convocatoria para que una de las máximas goleadoras regresara a la selección. Finalmente, en 2022, el equipo contrató a un nuevo entrenador, Germán Portanova, y ella fue convocada a jugar con la selección.
Hay un video muy bonito cuando vuelves a la selección después de tanto tiempo. En Brasil, sales, estás cantando el himno y literalmente estás llorando con los ojos aguados y se ve toda la emoción. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer para volver a jugar con Argentina?
Lo único que hice fue tratar de mantenerme a nivel futbolístico en mis clubes. Creo que tras clasificar a una Champions con el Levante, después fui elegida dentro de las mejores jugadoras del mundo.
Ahora que está de vuelta en el equipo, las cosas están mejor, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Ella explica.
El día de mañana me encantaría poder vivenciarlo porque es mi país y quiero vivir esa realidad, pero creo que falta muchísimo camino por delante como para generar esa oportunidad, ¿no? De que ellas puedan dedicarse 100% y ver realmente cuál es el nivel que tiene Argentina, porque tener jugadoras que tienen que hacer varias cosas, obviamente el rendimiento va bajando.
Han habido muchos cambios desde el 2019. En 2021, la AFA anunció que los clubes de primera división deben aumentar sus jugadoras contratadas con pago a 16 futbolistas. También ordenó que las jugadoras de primera división se les pague un mínimo de $40 por semana.
Me parece muy importante que se empiecen a igualar, ¿no?, en otras selecciones o en otros países el tema salarial. ¿Y por qué no en Sudamérica también? Pero creo que hay otros pasos previos que otras selecciones y otros países lo han hecho.
Hay razones para tener esperanzas.
El presidente de la federación, desde que asumió, esto sí, está bueno destacarlo, siempre apostó por el fútbol femenino y creo que eso fue importante en ese momento.
Estefanía explica que la meta sería tener la infraestructura de los Estados Unidos para las niñas. Lo vio de primera mano cuando jugaba en Washington, D.C.
A día de hoy creo que están adelantados por muchísimos años que en los colegios tienen este deporte súper de manera profesional. Para mí lo tienen porque la verdad que le dan un valor impresionante y es de admirar. No a este deporte, sino a todos. Entonces creo que es algo que sí, sin duda tienen que hacerlo en Latinoamérica. Cuando yo empecé, me acuerdo que no me dejaban hacer fútbol con los hombres. Tenían que darme un permiso especial para yo poder hacer educación física con hombres y era la única chica. Los hombres hacían fútbol, las mujeres vóley. Y evidentemente yo quería hacer fútbol, que era el deporte que me apasionaba.
Cuando Estefanía recién comenzaba, la niña de 5 años y sus padres se acercaron a por lo menos 6 clubes de fútbol masculino buscando la oportunidad de poder jugar fútbol.
Me dijeron que no, porque solo tenían fútbol masculino y cuando llegamos al club donde estaba él, le preguntamos y me dijo, o sea, nos dijo con total naturalidad que sí, que por qué no.
Llegó con esa rubiecita chiquita que no ha crecido mucho en su altura y bueno, preguntándome si la aceptaba. Y por supuesto que no puse ningún reparo.
Ese es Eduardo Pérez, el único entrenador que la aceptó.
De repente tal vez íbamos a algún torneo barrial, algún torneo municipal, y bueno, nos citaban yo tenía que ir con los padres, y nos hacían firmar como una especie de documento donde los padres deslindaban de responsabilidad tal vez a la organización de ese torneo si a ella le pasaba algo.
Él, desde su manera de ser, de cómo ve a la mujer, creo que es una persona que, que no solo apoya, sino que directamente lo naturaliza. Y eso.
Increíblemente, hay a veces que por ir a un mundial, la jugadora pierde su trabajo, porque quiere cumplir su sueño, pero le cuesta tal vez el perder su trabajo porque se le dio permiso, o estudiar. Entonces, en ese tema, ya te digo, ya el profesionalismo que se dice para mí es medio mentiroso, no en términos económicos y después en términos de dedicación. Las jugadoras tal vez tienen que hacer otro tipo de tareas o de empleo para poder subsistir.
Estefanía dice que ha recibido apoyo explícito de algunos jugadores del plantel masculino.
Acuña fue a vernos un partido, bueno, por ahí he cruzado un par de mensajes con Rodri De Paul, como que ya nos empiezan a conocer y eso se agradece muchísimo. Y bueno, evidentemente necesitaríamos un poco más ese apoyo y que sea natural. Que sea natural, creo que es lo más importante para que esto de verdad crezca.
Lo que le pasó a Estefanía mientras crecía, lastimosamente sigue pasando.
A mí todavía me llegan mensajes o madres que por favor si puedo compartir ciertas cosas que a las chicas, a su hija no la dejan jugar con hombres, y es triste porque han pasado más de 20 años y sigue pasando lo mismo.
Quiero volver a esa historia de dos países otra vez. Es el 22 de febrero del 2022 en los Estados Unidos.
Es una verdadera victoria para estas jugadoras que han logrado al fin equidad salarial entre el equipo de fútbol femenil y el equipo masculino.
El equipo ha llegado a un acuerdo de igualdad salarial de 24 millones de dólares con el organismo rector nacional del deporte.
Menos de un mes después...
Un acuerdo histórico para el fútbol estadounidense y la igualdad salarial. Los equipos nacionales masculinos y femeninos de Estados Unidos ahora recibirán el mismo salario y el mismo premio en metálico, incluso en las Copas del Mundo.
Vamos a Argentina. Es el 6 de abril del 2023. Argentina acaba de jugar un amistoso contra Venezuela. Así lo recuerda el comentarista de Telemundo Deportes y compatriota argentino Andrés Cantor.
Tuvieron 30.000 personas viéndolas, algo inédito e inaudito para el fútbol femenino en Argentina. Yo creo que eso también hace a las jugadoras crecer.
Así lo recuerda Estefanía.
Fueron 31.800 personas, me sé el número exacto, porque sí es algo importante para nosotras, el sentimiento que nos genera eso es muy fuerte y bueno, lo que destaco, ¿no?, es que el apoyo de esa gente, por ahí uno dice, bueno, 32.000 personas o casi 32.000, pero 32.000 argentinos todos parados, gritando, hinchando, eso es algo único para mí, obviamente, como argentina, e histórico para el fútbol femenino, porque se rompió un récord y eso habla de lo que estamos generando. También es parte de lo que generó la selección masculina, esta euforia, ¿no?, de ir a apoyar a las selecciones. Creo que es algo que estamos logrando en conjunto.
Esta historia de dos países sigue siendo una de contrastes, pero tal vez algún día se conviertan en la misma historia.
Isa, claramente hay muchas diferencias entre Estados Unidos y Argentina, pero también Latinoamérica en general. ¿Cuál es el ambiente en torno al fútbol femenino en tu país de origen?
El ambiente en torno al fútbol en América Latina es completamente diferente a lo que se ve en Estados Unidos o se ve en diferentes países de Europa. El machismo y esa sociedad patriarcal todavía está muy fuerte y está muy metido dentro de lo que culturalmente es nuestra región. Con decirte que hubo un momento en el que salió un presidente de un club en Colombia diciendo que las futbolistas solamente éramos un montón de lesbianas y de borrachas. Así de fuertes son las declaraciones que nosotros nos encontramos en el día a día. Así de abajo consideran a la mujer en el fútbol femenino en Colombia, pero en toda Latinoamérica, y hay mucho, mucho trabajo que hacer por delante para poder cambiar este tipo de pensamientos y de ideologías que solamente le hacen daño al deporte.
Hay quienes pueden decir, él solo está hablando, no significa nada. Pero cuando una gran parte de la sociedad piensa de esa manera, puede tener ramificaciones muy reales. ¿Cómo eran las condiciones cuando jugabas?
Las condiciones eran malas, de cierta forma, porque uno siempre está viendo ese estándar, uno siempre está viendo cómo deberían tratarte, y en muchas ocasiones a nosotras no nos quedamos en un hotel, sino en un motel. Los uniformes que nos daban eran los uniformes de las selecciones sub-20 masculinas, viejos, y nosotros nos teníamos que poner eso. Eran todos grandes, muchas veces nos tocaba pagar nuestros propios vuelos a concentraciones de la selección mayor. Los pagos siempre han sido, la parte económica siempre ha sido un gran factor también en el fútbol femenino, son muy bajos. Y muchas de mis compañeras tenían que tener un segundo trabajo y trabajar mientras eran futbolistas profesionales. Así que las condiciones no eran las mejores, pero poco a poco han ido mejorando y estamos viendo que el mundo y el papel de la mujer en el fútbol también va hacia arriba.
Y déjame preguntarte esto. ¿Crees que América Latina puede replicar el modelo de igualdad salarial de Estados Unidos? ¿Y qué se necesitaría para lograrlo?
Yo creo que sí podemos igualar ese nivel de esta igualdad salarial. Siento que nos vamos a demorar. Latinoamérica siempre va unos pasitos atrás y le cuesta llegar a donde llegan países como Estados Unidos. Y lo que necesitamos son, la verdad, políticas y regulaciones que protejan a la mujer en el deporte y que obliguen de cierta manera a estos entes que controlan el fútbol a mejorar esas condiciones y a ver el valor comercial, social, cultural que tiene una mujer pateando un balón de fútbol.
Y quiero terminar preguntándote esto. ¿Cómo se siente Estefanía al ser llamada la Messi femenina?
La verdad es que ya siempre ha mostrado un gran aprecio por esa comparación, pero siempre ha sido muy clara en decir no, a las mujeres se nos tiene que conocer por nuestro nombre y por nuestro apellido. Muy bonito que me comparen con el mejor jugador del mundo, pero la verdad deberían conocerme por Estefanía, por Vanini y a mis compañeras también. Entonces siento que es una reflexión muy, muy valiosa de su parte y que tiene toda la razón de pedir que la gente conozca a la jugadora y al humano que hay detrás de él.
Pero Yaneli, te quería preguntar, ¿cómo son las cosas en México? ¿Qué más se necesita para que las futbolistas en Latinoamérica tengan una igualdad plena?
Creo que voy a tener que darte una respuesta corta porque podría estar aquí 1000 horas explicándote qué es lo que se necesita. Estamos muy lejos, muy, muy lejos, especialmente en México. Si nos comparas a Estados Unidos, a la selección de Estados Unidos, creo que nos ganan por 50 años, 70 años. En México necesitamos mejores canchas, mejores condiciones, mejores vestidores, mejor trato como personas, mejor pago. Hay equipos en México donde no se les paga, se les debería de pagar, pero no lo hacen. Hay jugadoras que ganan muy, muy poco. Hay jugadoras que ganan, ponle tú, que 4,000 pesos al mes, que son $200 americanos al mes. Y con eso no es suficiente, no se puede vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que buscar trabajo fuera del fútbol, tienen que ir a la escuela, buscar otras formas de mantenerse. Entonces, no se me hace justo que se exijan o que tengan las mismas expectativas. Dicen, bueno, tienes que ganar igual como lo hacen los hombres, pero no te vamos a pagar lo mismo. Para mí eso no es justo.
Frecuentemente vemos o leemos el argumento de la gente que dice, bueno, las jugadoras no deberían ganar tanto como los hombres porque generan menos ingresos. ¿Cuál es tu respuesta a eso?
Primero me da risa. ¿Por qué? Porque es ignorante decir que no merecemos lo mismo que los hombres. De hecho, tenemos que trabajar más para conseguir lo mismo. Tenemos que esforzarnos mucho más, sacrificar mucho más. Entonces, cuando la gente dice eso, creo que es ignorante pensar así, ver las cosas así. ¿Por qué? Porque los clubes te exigen lo mismo. Tienes que ganar igual, tienes que entrenar igual, tienes que sacrificar, creo yo, más que los hombres. Entonces, si me preguntas a mí qué es lo que merecemos, merecemos lo mismo y maybe en un futuro lleguemos a merecer más por todo lo que tenemos que sacrificar las mujeres.
Temas y conversaciones muy importantes. Yanely, gracias.
A ti.
En el próximo episodio de Mi Mundialista Favorita, esta centrocampista panameña abre su corazón a pocos meses de perder a su mayor inspiración, su mamá.
Y yo hablaba con mi mamá y le decía, mamá, dame fuerza, que es lo que tú quieres, es lo que tú amabas, que era verme jugar fútbol. Tú quieres que llegue al mundial, dame fuerza nada más, dame fuerza.
Conoce a Marta Cox en el próximo episodio de Mi Mundialista Favorita. Gracias por escuchar Mi Mundialista Favorita. Habrá más de 700 jugadoras en la Copa del Mundo, así que tendremos más historias inspiradoras para contar. Regresa al feed de Mi Mundialista Favorita para escuchar episodios anteriores y suscríbete para descargar futuros episodios automáticamente.
Este episodio de Mi Mundialista Favorita fue producido por NBC Universal Local. Yanely Farías y yo, Eric Álvarez, fuimos tus presentadores. Isa Echeverry fue nuestra corresponsal. Fernando Hurtado escribió este episodio. James Jeffrey lo editó. Jeremy Berg fungió como productor ejecutivo. Fernando Hurtado y Seth Rubenreuth fueron los supervisores de producción. Erin Panell y Rosángela Payán fueron las diseñadoras gráficas. Miguel Estrada, Brad Fossler, James Jeffrey, Michael Katowski, Erica Messick, Sanjesh Singh, Whitney Eyrick, Chelsea Turner, Amy Burns, Allison Stubb, Nate Full, Matt Campbell, Mike Brown, Francesca Giamo y Brandon Galván formaron el equipo de producción. Steven Dawson fue gerente de operaciones. Rey Rodríguez, Miguel Estrada, Rafael Vireya y Fernando Hurtado estuvieron a cargo de las traducciones.